En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de lo sagrado. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Wet Carlota. Hoy el ruido de una procesión, esta mañana era Viernes Santo, estamos en Semana Santa, y el ruido de una procesión me despertó. Era un ruido muy fuerte. Yo vivo entre una avenida y yo vivo como que yo puedo entrar a mi casa por una avenida o por una calle como alterna a esa avenida. Y esa procesión estaba por esa calle alterna, por la que suele haber ruido, pero no demasiado. Y yo tengo un sueño súper ligero, entonces pues pasó esta procesión con los altavoces más grandes del mundo, el sonido más profesional del planeta, pues haciendo como sus, creo que son como misión, bueno, no me acuerdo qué es lo que rezan en, pues, como en esas procesiones, pero pues me despertó el ruido, además estaban cantando, etcétera, etcétera. La verdad es que al despertarme me molesté mucho por un momento, como que en mi mente fue como, jueputa, o sea, ¿por qué? como, ¿por qué? Y mi pensamiento fue, ¿por qué me tienen que obligar a escuchar su historia y su tragedia y sus rezos y su música? ¿Por qué me tienen que obligar a escuchar esto? ¿Cierto? Yo fui una persona que se crió en una familia católica, no demasiado católica, pero digamos como que la parte que a mí menos me gustaba de todo ese tema de la religión era precisamente como los temas de la misa y los rezos y todas esas cosas, pues porque siempre lo sentí como una obligación. Nunca sentí nada bonito, bueno, nunca no, porque de hecho hice parte de una comunidad católica cuando me estaba graduando del colegio, y me encantaba ir porque me encantaba conectar con la gente con la que íbamos a esa comunidad, y tuve mi tiempo también como una vida espiritual como muy fuerte, por decirlo así, en ese momento, incluso más que mi propia familia, lo cual es un poco extraño. Ya después cuando me hablaron de castidad, ahí fue cuando me divorcié literalmente de la iglesia, pero bueno, esa es otra historia. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué coños me tienen que obligar a escuchar su tema? ¿No? O sea, con todo respeto para quienes sí lo creen y lo viven y lo sienten y lo aman y les mueve algo, a mí me molestó que me obligaran a escuchar eso, y que lo que me molesta es que lo pongan como así al público, como es que, no sé, como que me molesta que sea como obligado, ¿no? Como que, ¿por qué no lo hacen entonces en la iglesia? O sea, para eso están ciertos espacios para realizar, pues, lo que sea que son las creencias de la gente. Pero inmediatamente, cuando pienso en eso, me identifiqué con las personas que se molestan con lo que yo potencialmente me identifico: la libertad sexual, el aborto legal y seguro, el libre desarrollo de la personalidad en todas sus formas posibles. Y pues ese, digamos como dice, cortocircuito entre molestarme porque ellos lo hicieran y como recordar que probablemente esas mismas personas se molestan con personas como yo, pues por básicamente lo mismo, ¿no? Como por, entre comillas, obligar al otro a hacer o estar presente mientras yo soy libre, pues, de hacer y pensar y ser lo que yo quiero ser. Entonces, un poco sobre ese pequeño cortocircuito sobre lo que trata el episodio de hoy. Digamos que quizá van a ser varias historias, varios argumentos, varios pensamientos como desordenados, quizá, no lo sé. Pero sí quiero como que dejar como varias eventos, situaciones en los que me enfrentaba a pensar sobre este tema de la incomodidad que nos genera el libre desarrollo de, pues, de las otras personas, ¿no? O cómo nosotros podemos incomodar a las otras personas por nuestro libre desarrollo. Entonces, espero no quede muy enredado, no quede demasiado extenso, pero quiero empezar básicamente con la definición que nos da la RAE de incomodidad. Y pues la primera, digamos, como definición que nos da es falta de comodidad. Entonces, lo que uno suele hacer es simplemente como hacer clic en la palabra y, bueno, dice después cualidad de cómodo. Entonces, nos vamos a cómodo, que significa cómodo, y dice conveniente, oportuno, acomodado, fácil y proporcionado. Esta parte de la definición me gusta mucho porque nos da de qué, digamos, como agarrarnos para hablar un poco de la incomodidad, ¿no? O sea, como que algo cómodo es algo que está proporcionado. Entonces, seguido a esta pequeña. Entonces, algo cómodo es algo que está proporcionado, algo incómodo puede ser algo que no está proporcionado, o algo que no es conveniente, o algo que no es oportuno, o no es acomodado, o no es fácil. ¿Cierto? O difícil. Con esto quiero un poco remitirme a un conversatorio que realizamos con Aizen, que hay un episodio de nuestro podcast con Aizen que les invito a que vayan a escucharlo. Y con Aizen en el Tantra Fest, en el que estuvimos ahorita en marzo, hicimos un conversatorio donde queríamos hablar sobre el crear por y para el deseo femenino. Entonces, un poco el conversatorio, precisamente yo propuse que fuera un conversatorio porque yo no quería ir allá a hablar sobre el deseo, pues sobre crear por y para el deseo femenino, porque realmente no soy experta en el tema, a pesar de que tengo una marca que lo hace, ¿no? Nosotras en Wet Carlota creamos para el deseo femenino, ni siquiera para el placer femenino. Para el placer femenino pueden ser marcas, por ejemplo, como Lovela, como Ouna, por ejemplo, como el mismo Sex Academy, marcas que se dediquen a pensar o a crear productos en pro del placer, pero ustedes nunca jamás a mí me verán en Wet Carlota, ni a nadie de Wet Carlota, hacer un tutorial de cómo lamer un coño, ni cómo masturbarse mejor, ni cómo nada de eso, porque no, lo que nos interesa no es el placer, lo que nos interesa es el deseo, lo que nos interesa es conectar cuerpos, más allá de si, de cómo, o sea, más allá de qué después van a hacer esos cuerpos, ¿no? Es como en lo que nos enfocamos nosotros es en el encuentro. Nosotros somos, o sea, como que yo siento que nuestra promesa de valor es un poco como como sería la propuesta de valor de, por ejemplo, de Bumble, ¿no? Como, ¿qué busca Bumble? Pues que la gente se encuentre. Puede ser, o sea, es una teoría que tengo. Eso es lo que quiere Wet Carlota. Obviamente no busca que gente desconocida se encuentre, sino como yo estoy deseando a esa persona, cómo puedo hacer para conectarme con esa persona, cómo puedo hacer para confesarle mi deseo, cómo puedo hacer para que nos encontremos corporalmente, literalmente, porque con nuestros tatuajes la gente, no sé, un tatuaje, desnúdame ya. Es como, ven, eso es lo que precisamente, o sea. Con esto voy a que en Wet Carlota creamos para el deseo, especialmente para el deseo femenino, porque nuestro público es como 95% mujeres o 90% mujeres. Y eso también fue, pues, como, no fue algo como una decisión que se tomó, sino como que esto es como ha sido también, porque en esencia la marca también fue creada, o más bien los productos fueron creados para mí, o sea, principalmente el tema de los tatuajes temporales eróticos, en un principio fue como un producto creado literalmente para mí. Entonces sí, entonces en este conversatorio que les estaba comentando y me perdí, estuvimos hablando sobre la diferencia entre deseo y placer, estuvimos hablando sobre transgresión, estuvimos hablando sobre incomodidad y había un personaje que, digamos, yo honestamente lo sentí un poquito como, no sé cómo decirlo, me incomodó, lo cual también fue interesante, porque pues el man, bueno, obviamente este espacio, el Tantra Fest, es un espacio en el que se espera que el público sea un público que está muy enfocada en la forma, en una forma o en una visión del mundo muy espiritual. Y pues cuando estábamos hablando de ciertos temas como por ejemplo la incomodidad o la transgresión, pues este personaje decía como, bueno, primero nos mandó a leer full, o sea, nos decía que teníamos que ir a buscar las definiciones, creo que él decía epistemológicas, creo que se refería a etimológicas. Y pues sí, obviamente es, de hecho, ahorita al principio de este lo hice con el tema de la comodidad y yo suelo hacerlo demasiado, o sea, suelo mucho buscar palabras, de hecho, palabras que son como de uso muy común que uno sí sabe qué significan, yo suelo buscarlas porque me gusta ver eso, pero no desconozco también que el lenguaje lo construimos también a nivel colectivo, el lenguaje lo construimos también, digamos, como cada quien construye su propio significado de las cosas. Yo por esto, o sea, un ejercicio que he hecho mucho con Carlota, por ejemplo, para ti, ¿qué significa la fidelidad? Para X persona significa una cosa y para otra persona significa otra. De hecho, aprovechemos para buscar la palabra infidelidad en la RAE nos dice falta de fidelidad y la fidelidad dice lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Bueno, interesante. Pero entonces, un poco también lo que estábamos intentando en ese conversatorio era, bueno, para ustedes, ¿qué significa el deseo? Para ustedes, ¿qué significa el placer? Para ustedes, ¿qué significa la transgresión? Para ustedes, ¿qué significa, etcétera, etcétera? Y no sé, como que sentí que él, como que le pareció que lo que decíamos estaba mal dicho o mal hecho. Entonces nos decía que había que eliminar la ignorancia del mundo, entonces que fuéramos al diccionario, no sé qué. Pero bueno, hay algo sobre lo que hablamos, que esta persona decía, porque pues yo dije también, el tema de crear para el deseo femenino puede ser algo muy incómodo en el mundo, porque las mujeres solemos ser pues los objetos de deseo, más no las sujetas deseantes. Entonces estábamos hablando de eso y de cómo una mujer que desea mucho, una mujer que desea, puede ser incómodo para nuestra estructura social inevitablemente patriarcal. Y pues estábamos hablando de eso, ¿no? Entonces él decía como, es que a mí me parece que la incomodidad es como querer incomodar a las personas, es una cosa del ego y ellos tienen como un proyecto de nudismo en Bogotá. Entonces decían, a nosotros nos gusta el nudismo, pero pues nosotros no vamos a ir desnudos por la calle, pues porque no hay por qué incomodar a la gente, más bien nosotros nos creamos un espacio para pues practicar el nudismo de tal forma que no incomodemos a los otros, ¿no? Entonces es como lo que yo decía ahorita de esta incomodidad que a mí me generó haber escuchado la procesión afuera de mi casa y que me despertara, ¿no? Como si ellos tienen su lugar para hacer esto, pues ¿por qué no van allá a hacerlo, ¿no? Pero también parte de la conversación que se dio en este conversatorio era un poco como, bueno, es verdad, yo estoy de acuerdo con esta persona que no tiene uno por qué, pues lo mismo, lo que acabo de decir, como no hay por qué obligar a la gente a que esté presente o que sea partícipe pasiva o activamente de pues lo que para uno es el libre desarrollo de su personalidad. Pero sí, o sea, sí porque también es como con el tema, yo le ponía el ejemplo de las personas de la comunidad LGTBIQ+. Estas personas, aún hoy, aún hoy, pero pensémoslo 30 años atrás, estas personas no podían salir agarradas de la mano ni darse un beso porque iban a incomodar a la gente. Entonces estas personas se tienen que buscar un lugar secreto, seguro, donde nadie los vea para poder ser, ¿no? Entonces ahí es donde está esa pequeña línea entre yo tengo que poder desarrollarme libremente como persona y no tener que ir a esconderme para hacerlo, pero también eso tiene un límite. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Entonces, la procesión que está pasando al lado de mi casa, que me pone sus parlantes impresionantemente fuertes a las 7 de la mañana, un día festivo, bueno, que es Viernes Santo, pues porque se supone que es para rezar, pero pues no, o sea, no, porque yo no, o sea, no practico eso, que no tendría problema con que no fuera festivo. pues, obviamente, o sea, hay ciertas cosas, es como el ejemplo de los nudistas. Yo no tengo por qué estar presente en un lugar en el que hay personas desnudas si yo no quiero ver esas personas desnudas. Por ejemplo, si una persona se está masturbando en la calle, yo no tengo por qué, esa persona no me tiene por qué obligar a presenciar eso, ¿no? Pero, vale, pues la persona no me está obligando, o sea, el tema de la procesión, como que me están obligando pasivamente, no sé si eso sea siquiera como lógicamente válido, pero ¿quién está obligando a quién a qué y cuáles son los límites y cuál es esa línea que no se debe cruzar? En algún momento las personas afrodescendientes no eran consideradas ni siquiera personas, entonces esas personas no podían ser, por ejemplo, no podían hacer, o sea, es que no eran consideradas personas. Entonces, si te miraban a los ojos, te incomodaban. Si tú eres un blanco y estás por allá en la época de la esclavitud, que todavía existe la época de la esclavitud, pero de otras formas, pero bueno, si estamos 200 años atrás, si tú eres una persona afrodescendiente y me miras a los ojos, me puedes estar incomodando. Entonces no debemos incomodar realmente. La incomodidad sigue siendo, o sea, bajo este concepto de que la incomodidad, claro, es un deseo del ego, no sé qué. Y ni siquiera deja tú el tema del ego a un lado. Digamos como que esos conceptos espirituales, pues que los piense cada quien. Pero desde una perspectiva ética, desde una perspectiva moral, puedo entenderlo hasta cierto punto, como que, o sea, como si yo voy a un lugar con la intención de incomodar al otro, bueno, de pronto, y eso que ni siquiera, porque es que si yo, por ejemplo, el tema de las manifestaciones son manifestaciones y que precisamente lo que buscan es incomodar a la gente, sacar a la gente de su día a día para que venga, o sea, despierte, esto está pasando, no estamos de acuerdo, hay que hacer algo al respecto. Esa es una forma de obligar a la incomodidad, ¿no? Como que obligar a la gente a que salga de su zona de confort. Entonces, ¿hasta qué punto la incomodidad es como una forma egoísta de vivir la propia libertad y hasta qué punto también es algo necesario? Hablamos, por ejemplo, de la transgresión. Entonces decían, es que la transgresión es precisamente una agresión al otro. Y yo considero que la transgresión es algo vital en el erotismo. Y me decían algo como, es que claro, es que la transgresión es eso, transgresión, es una agresión. Por ejemplo, el tema de lo mismo, de las personas de la comunidad LGTBIQ+, son personas que han tenido que ser transgresoras dentro de la sociedad, porque la sociedad decía antes, es que la vida es así, la sexualidad es así y el amor es así, y esas personas no encajaban en ese lugar, por las razones que fueran, no encajaban en ese lugar. Entonces esas personas han tenido que transgredir como esa burbuja de esa sociedad para poder ser, literalmente, o sea, ni siquiera con apellido, para poder ser. Entonces, y así con muchas cosas, ¿no? O sea, lo mismo las mujeres. Entonces las mujeres que pensamos, las mujeres que hacemos dinero, las mujeres que deseamos somos transgresoras necesariamente, porque tenemos que salir de esa burbuja de la sociedad donde nos dicen que hay que ser, no sé, como apaciguadas, que no podemos desear, pero sí ser objetos de deseo, y muchas cosas que quizá hoy ya son más normales, pero que hace unos años no lo era, y hace no tantos años. Y teníamos que ser transgresoras. O sea, por eso se han llamado luchas, porque han sido realmente luchas. Entonces, bueno, ahí también nos vamos al tema de la espiritualidad, o sea, como de la perspectiva espiritual de todas estas cosas. Y es como, claro, es que si tú solo ves amor, entonces tú solo vas a recibir amor. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, porque entre otras cosas, hasta cierto punto yo lo vivo, pero eso no... Siento yo que no puede hacer que desconozcamos que hay realidades pues de mucho odio, de mucha violencia, de mucha pues sí, de mucha represión en muchos sentidos, y que uno hasta cierto punto también lo experimenta, ¿no? Entonces, con este tema de la incomodidad, de la transgresión, es un poco como, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿cuáles son los límites en los que yo, listo, por ejemplo, yo soy una persona que le encanta el nudismo? En este momento de la historia puedo comprender por qué sí es mejor que ese nudismo se practique en un espacio creado para ello, ¿cierto? Pero hay otros tipos de formas de ser y de formas de expresar la personalidad en las que no se debe obligar a esas personas a buscar un espacio específico. Entonces, volvamos al ejemplo inicial. Entonces, la libertad de culto. Pasa que es muy complejo. O sea, yo sé que es un tema demasiado complejo y demasiado amplio, y pues no lo voy a solucionar en un podcast. Yo, pobre de mí. pero me gustaría como dejarle simplemente la pregunta. O sea, como... ¿cómo vamos midiendo qué sí y qué no puede ser algo que está en el mundo a la luz de todo el mundo y qué cosas no? ¿Cierto? O sea, porque comprendo que hay que conservar ciertas cosas, pero también hay otras que no deben tener que conservarse. Entonces, si una pareja homosexual incomoda a la sociedad, que aún sigue sucediendo, o sea, cada día se ven estas cosas, las personas transexuales sí que viven violencias de parte de la gente que se incomoda con su realidad y con su verdad. ¿Estas personas tienen que buscar un espacio secreto para poder desarrollarse libremente? No. O sea, ¿cuál es esa línea tan delgada entre incomodar a los otros como por el puro deporte de incomodarlos, e incomodarlos porque genuinamente yo estoy desarrollando mi personalidad, pues porque es un derecho fundamental que tengo, y hasta qué punto pues se debe hacer una cosa y la otra, ¿no? De hecho, si pensamos más en el concepto de la incomodidad, estaría bastante interesante también pensarlo en términos de qué manera uno vive y convive con la incomodidad. O sea, de qué manera somos tan poco tolerantes a lo incómodo, pero también de qué manera también en otros aspectos de la vida somos muy tolerantes a lo incómodo, ya demasiado tolerantes, ¿no? O sea, creo que esta relación con la incomodidad es algo que no, en lo que no ponemos mucha atención, en lo que no pensamos mucho, hasta qué punto la incomodidad es sana y hasta qué punto tanta incomodidad se vuelve perjudicial para uno mismo, y pensándolo más en términos no sociales, sino como personales. Si a mí tener una relación con alguien me genera una incomodidad constante, esto va a terminar por convertirme en una persona insegura, por convertirme en una persona con baja autoestima. Pero también a veces la incomodidad es necesaria en las relaciones personales, porque es necesario. A mí, por ejemplo, en algún momento de la vida me incomodaba mucho hablar de las cosas. Un poco como hablar, o sea, expresarme, decir qué me molesta, escuchar también al otro qué le molesta de mí. Eso puede incomodarme, pero es algo que es vital para la vida, ¿no? Como que la incomodidad puede ser como, no sé, es como un fenómeno bastante curioso. De hecho, ahorita que leíamos sobre la definición que tiene la RAE, que por cierto no es la definición que deben tener las cosas, porque creo nuevamente que el lenguaje lo construimos todos. Una de las partes en las que nos aparece incómodo, pues que buscamos incómodo y nos dio cómodo, nos dice proporcionado, algo proporcionado. Para mucha gente, en muchos, digamos como para las mujeres, para las personas afrodescendientes, para las personas de la comunidad LGTBIQ+, para las personas de bajos recursos, hay muchas cosas que no se les son dadas, no se les son proporcionadas. Entonces, esas personas tienen que habitar el mundo desde la incomodidad y por tanto como que proyectar esa incomodidad en la gente. Porque es que si a una persona le obligan a buscar un lugar secreto para poder besarse con su pareja independientemente de su género, eso tiene que incomodar. Es que es incómodo porque esa persona tiene que buscar un espacio secreto, ¿no? Pero por ejemplo, sería fatal que cada día de la vida uno escuchara por la calle una procesión, ¿no? Imagínense que uno se despertara cada día a las 7 de la mañana con gente gritando por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que eso es otra de las cosas de las que me alejó de la iglesia, honestamente. Pero es como, claro, o sea, tampoco estaría válido, no, o sí, o no sé, que la gente fuera por el mundo masturbándose, ¿no? Es como el otro día yo quería hacer algún proyecto narrativo sobre esto que voy a decir. Igual creo que ese proyecto ya no se dio, pero pues voy a poner aquí la idea que yo tenía. Yo recuerdo que una vez yo estaba saliendo de clase de baile con unas amigas y con mi hermana. Era de noche, íbamos en una avenida por Manizales. Y recuerdo que nos cruzamos con un habitante de calle que se estaba prendiendo un bazuco, que venía hacia nosotras, pero realmente no nos estaba mirando a nosotras, sino que él iba a empezar a girar como diagonalmente, como alejándose de nosotras, hacia una sex shop aquí muy tradicional que se llama Sensatex, en toda la avenida Santander. Y recuerdo que él apenas se prendió su bazuco, se acercó a la vitrina donde había un maniquí con lencería, y él se quedó mirándola y yo pues ya después pasamos y él se quedó en su momento como erótico ahí con el maniquí. Y eso me hizo pensar mucho en qué sucede con la sexualidad en las personas que son habitantes de calle, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ellos no tienen un lugar para el libre desarrollo de su sexualidad, el cual es un derecho. No tienen un lugar diferente a la calle, pero en la calle estamos todos, ¿cierto? Entonces, si él, por ejemplo, se hubiera empezado a masturbar ahí y que nosotros lo hubiéramos visto, así no hubiera, digamos, como interactuado con nosotras, eso nos hubiera incomodado, ¿no? Y eso cualquier persona lo podría considerar también como un abuso pues a las personas que están alrededor, porque uno no tiene por qué presenciar masturbaciones de la gente por ahí en la calle. Pero es como, bueno, ¿y entonces en ese caso qué? De hecho, esto yo lo consulté con abogados y lo que concluimos era que, bueno, o lo que concluyeron los abogados, uno me dijo como, pues si él no tiene dónde desarrollar su sexualidad, pues no le queda más que en la calle. Y otra abogada me dijo, creo que lo único que podría suceder es que la policía le ponga un comparendo, pero no se está cometiendo como un delito, o sea, no es un asunto penal, ¿no? A menos de que, por ejemplo, hayan niños o niñas involucradas, lo cual es muy susceptible a que suceda porque pues estás en la calle, ¿no? Entonces, todas estas divagaciones, nada más como para que se pongan a pensar en la incomodidad, o sea, la incomodidad como concepto. De hecho, estuve leyendo también un libro que se llama Mujer Incómoda de Vanessa Rosales Altamar, en el que ella expresa cómo es que ser una mujer incómoda, ella es una mujer incómoda y hay muchas mujeres a las que nos toca ser incómodas porque no somos lo que la gente espera que seamos, ¿no? El solo hecho de ser, por ejemplo, una mujer que desea cosas, ¿no? O sea, desea gente, desea dinero, desea reconocimiento, desea construirse una, digamos, como una intelectualidad, una mujer que desea ser independiente, por ejemplo, eso es incómodo para la gente. Y son incomodidades a las que uno tiene que acostumbrarse un poco también, ¿no? Como a la gente no. Pasa que estoy generalizando mucho, pero en muchos lugares a la gente le molesta que uno piense, ¿no? A la gente le molesta que uno tenga como una opinión muy sólida sobre algo. Entonces estoy divagando demasiado, pero bueno, ustedes, yo creo que sí les he sembrado la duda, que eso es lo que quiero hacer. Un poco como que no venía a dar ningún concepto en particular, sino a dejarles la duda sobre cómo viven ustedes la incomodidad, cuál es la relación que tienen con la incomodidad que le generan a los otros por ser ustedes libres en su forma de ser. ¿O qué incomodidad les genera la gente a ustedes porque la gente sea libre de ser como es, ¿no? ¿De qué manera a uno le puede incomodar, por ejemplo, que alguien no se rasure, que una mujer no se rasure las axilas? ¿Te incomoda mucho? ¿Por qué te incomoda? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Te incomoda que esa persona haga lo que se le fucking dé gana con su cuerpo? Porque la persona no te está poniendo su axila en tu cara para que la lamas con los pelos. La persona solamente está siendo y haciendo lo que quiere ser. Y eso nos incomoda un montón. Esto es un tema muy complicado, pero que vale la pena pensar. Vale la pena que te hagas una lista de las cosas que te incomodan de la gente. Vale la pena que hagas una lista de las cosas que crees que incomodan a la gente de ti. Y piensa cómo es esa relación. O sea, ¿qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de tu entorno? ¿Qué dice eso de tus creencias? ¿Hay una forma de solucionar la incomodidad en la sociedad? Hay que solucionar la incomodidad siquiera. Bueno, no sé, creo que eso es todo por este episodio. Espero haberles dejado muchas preguntas, sobre todo. Espero que se cuestionen mucho. Y me encantaría, por favor, que me compartieran ustedes qué piensan al respecto de la incomodidad, cómo viven la incomodidad, cómo experimentan la incomodidad en las otras personas. Que por cierto, muchas gracias por escuchar este podcast. La verdad es que esencialmente, como les decía al principio, yo no espero, o sea, no espero o no esperaba nada de este podcast y ver que hay gente que lo está escuchando, ver gente que está esperando los jueves para escuchar episodios, me motiva un montón. También me intimida un poquito, pero como que me gusta mucho porque a mí me gusta soltar ideas, sobre todo soltar preguntas, hacer preguntas, divagar en preguntas. Y creo que ahí es como donde está como el mayor potencial de este canal, de este podcast en particular, porque no pretendo enseñarles nada, sino más bien dejarles preguntas sobre todo lo relacionado con el erotismo. Y creo que la incomodidad hace parte fundamental de la experiencia erótica en todos los sentidos, literalmente. Entonces espero les haya dejado muchas preguntas, que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo para todos y para todas.